experiències de la vida. L'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors. Tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món. Ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.
Bienvenidos a un nuevo programa de Experiencias de la Vida, y en esta ocasión tenemos a la doctora señora María José Sánchez Bailén, que vive en Torredembarra, provincia de Tarragona. Su especialidad es la anestesiología, reanimación y terapia del dolor. Trabaja en el Hospital del Vendrell de la Xarxa Sanitaria y Social Sant Pau y Santa Tecla, también de Tarragona. También tiene consulta privada en la clínica Gotardo, donde ofrece los servicios de terapia de dolor, terapia neural, medicina integrativa y asesoramiento al paciente oncológico. Le damos la bienvenida a la emisora.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Por cierto, que ya ha elegido la música que hoy escucharemos. Yo siempre a nuestros invitados les digo, puedes escoger la música o la pongo yo. Y me ha dicho que la ha escogido ella. Por cierto, muy, muy buenos temas musicales. Hemos puesto Hijo de la Luna,
de Mecano.
Perfecto. Entonces, iremos desgranando poco a poco la labor que haces. Me ha dicho que nos tutemos. Y hay algunas palabras que no han quedado muy claras. Claro, terapia neural, no sé si luego hablaremos más adelante o quieres comentarlo ahora, o medicina integrativa, estas palabras tan raras para mucha gente, sí. ¿Qué quieren decir?
Bueno, dentro de lo que es la terapia del dolor hay muchos abordajes de tratar al dolor, y uno de ellos es la terapia neural, que después, si quieres, explicar un poquito. Y lo que es medicina integrativa, pues la idea es de ver al paciente como un todo, ¿no? Una visión más general del paciente y no centrarse en pequeñas partes. También, bueno, intento ayudar a aquel paciente que se le diagnostica un cáncer, ¿no? El paciente oncológico, pues de qué manera le puedo ayudar yo para ir paulatinamente de la mano de sus médicos responsables, oncólogos, cirujanos, qué pequeñas parcelas podemos trabajar para mejorar todos los resultados y disminuir efectos secundarios.
¿A la consulta también pueden venir personas que tengan fibromialgia y todo tipo de dolor?
Sí, todo tipo. Después lo desgranamos un poquito más, pero cualquier persona que quiera mejorar su salud en todos los aspectos es bien recibido.
Aquí han pasado muchos médicos, y me gusta mucho entrevistar a médicos, porque yo digo a nuestros oyentes que tomen papel y bolígrafo, porque lo que vamos a hacer aquí puede ser muy interesante para su salud. Pero siempre hago una pregunta que me gusta hacerla. ¿Cómo surgió la vocación de médico?
Bueno, yo tengo un amigo de la infancia que siempre que nos vemos me mira y me dice, es que tú de pequeña ya decías que querías ser médico, ¿no? No lo recuerdo muy bien, sí que me acuerdo que éramos muy pequeños y siempre decía que quería ser médico. Uno de los motivos quizás que fue un poco el detonante, ¿no?, de que me reafirmara en esta vocación, mi tío falleció, era mi padrino y falleció de una enfermedad, no quedaba muy claro si una esclerosis múltiple o una enfermedad neurológica. Y bueno, pues yo era pequeña y me marcó un poquito, ¿no?, porque bueno, pues tenía mucha relación al ser mi padrino, y siempre dije, bueno, pues me voy a dedicar a la medicina para ayudar, ¿no?, a la gente a mejorar, a no morir, bueno, un poco de forma ideal, si me permites, pero creo que iba por aquí, ¿no? Pero desde muy pequeña quise ser médico, pero
¿y la
no.
especialidad en anestesiología?
Bueno, la especialidad de anestesiología surgió un poco circunstancialmente, ¿no? Porque, bueno, hacemos la carrera de medicina, que son 6 años, después te presentas a un examen MIR, una especie de oposiciones, y entonces se tienen en cuenta las notas que has sacado, la nota del examen MIR. Entonces, como si dijéramos, nos ordenan del mejor al peor. Y en base a esas notas, tú escoges una especialidad. Entonces, cuando yo tenía el primer año, no me fue muy bien y preferí renunciar y volverme a presentar este examen. Cuando el segundo año me dieron la nota, intenté ser un poco práctica, porque hay muchos médicos que son muy vocacionales y después escogen una especialidad muy bonita, pero después hay una tasa de paro importante. Y quise ser un poco práctica. Dentro de las posibilidades que tenía con mis notas, descubrí la especialidad de anestesiología, porque un compañero de clase de medicina la estaba haciendo y me dijo que era una especialidad muy completa, maravillosa, muy una gran desconocida. Y eso me animó un poquito a escogerla, ¿no? El poder tener trabajo después, el ser muy, tener visiones diferentes, ¿no? No especializarme solo en una cosa.
¿Y cuánto tiempo tarda la especialidad?
Bueno, la carrera son 6 años, después depende de lo que...
O sea, aparte de médico, 6 años,
y luego la especialidad son 4 años.
O sea, que son casi una parte de la vida, una persona, 10 años, ¿no?
Sí, 10 años más el año o dos que puedas perder en aprobar el examen MIR, del médico interno especialista, pues 11, 12 años.
Los médicos cirujanos y las... lo que hace anestesia prácticamente es una profesión estresante, porque claro, hay pacientes que a lo mejor tienen un problema grave y se puede quedar en el quirófano, y también algunas personas quizás obesas, que a lo mejor a la hora de la anestesia puede haber un peligro. Yo creo que es mucha responsabilidad y esto os da estrés a vosotros.
Sí, bastante. Aprendemos a manejarlo, pero sí que son especialidades que, bueno, exigen que tengas muy controlada tus emociones, porque claro, todo el mundo se pone nervioso cuando hay un paciente que está sangrando, cuando hay un paciente que, bueno, pues su vida está en tus manos, y tienes que tener, como yo digo, ¿no?, la cabeza fría, el corazón caliente, porque tampoco puedes estar en un plan pasotismo. Y sí se genera mucho estrés ya también por los turnos que afrontamos, con las guardias, pero son situaciones a veces muy límite.
Yo me gustaría que me explicaras lo que has hecho desde ayer por la noche hasta ahora. Me lo has dicho a micrófono cerrado, yo no tenía previsto preguntártelo, pero me has dejado frío. ¿A qué hora trabajaste ayer por la noche?
Bueno,
¿A partir de qué hora?
Anestesia es una especialidad muy demandada, porque bueno, la especialidad es anestesiología, reanimación y terapia del dolor, y hay déficit de anestesiólogos en todos los hospitales.
O sea, hay pocos, hace falta
sí,
más.
Hace falta más, porque sí, cada vez más hay un papel más importante, ya no solo en quirófano, sino en la analgesia, trabajo de parto, que es un aspecto que a mí me encanta y me gusta mucho trabajar. La clínica del dolor, la gente con dolor crónico, y incluso a nivel de reanimación hay UCIs que pues los anestesiólogos colaboran haciendo guardias, o fuera de España no existe la especialidad como UCI de cuidados intensivos, y los anestesiólogos son los que se encargan de llevar las UCIs. Entonces, cada día o cada semana tenemos que ir rechazando trabajos, porque nos llaman de diferentes hospitales, de diferentes regiones, para ofrecernos trabajo. Entonces, bueno, ayer tuve guardia 24 horas.
¿A qué hora empiezas a trabajar?
La guardia empieza a las 8 de la mañana.
O sea, de ayer a las 8 de la mañana. Sí. ¿A qué hora terminaste?
A las 8 de la mañana de hoy.
¿Y luego qué has hecho?
Luego he ido a una clínica que también colaboro, oftalmológica.
Sí, sí.
¿Y
a qué hora has terminado?
A las 3 de la tarde.
¿Y no has comido nada?
No, porque tenía la entrevista, yo quería... soy muy responsable y quería venir con tiempo.
Te agradezco muchísimo esta diferencia, en fin, y haces una cara como si hubieras venido de fiesta. Dice. La autora María Jesús Sánchez, a María José Sánchez, le quiero cambiar el nombre, es madre de 2 hijos... Y su historia personal, a raíz de una neoplastia de mama en el año 2012, le provoca un cambio a nivel personal y profesional. Explica un poco qué es una neoplastia y cómo fue esta experiencia que representó para ti.
Bueno, una neoplasia es la palabra maldita, cáncer, ¿no?, que todos conocemos.
Es de mama, ¿no?
De mama, de,
sí, por
de pecho.
Por cierto, quiero dar un saludo a la señora Laura Ferré, que estuvo aquí hace unas semanas hablando de su experiencia. Ella es psicóloga y hablando de su experiencia escribió un libro que se llama Vivir sin miedo. Y le doy un saludo desde aquí.
Igualmente.
Continúa, perdona, te he cortado.
No, una neoplasia es la palabra maligna, cáncer, ¿no? Es un crecimiento descontrolado de unas células que se vuelven malignas, y en mi caso fue un cáncer de mama en el pecho, como muchas, es la primera causa de cáncer en la mujer. Y bueno, pues eso es, yo lo explico siempre como cuando te dan el diagnóstico, como si dejara de respirar, ¿no? Me pasé, yo creo que hasta que tienes un poco asumido que no lo acabas de asumir, porque nosotros los médicos no estamos acostumbrados a estar al otro lado de la mesa, no estamos acostumbrados a ver los techos del hospital. Eso nos llama mucho la atención. Yo, es una de las cosas que siempre ahora recuerdo, ¿no? Yo siempre estoy en este lado de la mesa, firmo el consentimiento donde pone el médico, y cuando tienes que firmar consentimiento para cualquier prueba o cualquier intervención donde pone el paciente, nos cuesta, ¿no? Dicen que somos muy malos pacientes. Entonces, eso, cuando eres joven, pues te dejas sin respirar porque tienes dos niños, porque inconscientemente piensas que esto se puede acabar.
Piensas lo peor, aunque
sí,
todo tiene solución normalmente, si se coge a tiempo.
Está clarísimo. Siempre somos fatalistas y negativistas, ¿no?
¿Pero en qué cambió tu vida?
Bueno, cambió de que de la noche a la mañana, pues tienes que dejar de trabajar, tienes que empezar a mirar por ti, tienes que entrar a un quirófano, millones de pruebas. O sea, de estas patologías, lo peor que llevan los pacientes es la hospitalitis, que yo digo, ¿no? Que tienes que, pues hoy analítica, mañana una resonancia magnética súper urgente, ahora te hace una biopsia, ahora tienes que ir a medicina nuclear. Entonces, incluso siendo sanitaria, es una rama de la medicina, la oncología, igual que, por ejemplo, la psiquiatría, que es así como un halo oscuro, ¿no? Están como separadas del resto.
¿Puedes preguntar la operación que te hicieron, si fue extirpar un quiste concretamente, lo que tuviste radio, cómo fue esto?
Me extirparon lo que es el tumor, la tumorectomía. Hicieron ganglocentinela. El ganglocentinela consiste en trabajar junto con la especialidad de medicina nuclear de Juan 23. Entonces vienen,
¿quiere decir radio?
Sí, no, lo que es en la cirugía, sí. Buscan los ganglios donde ¿no? El tumor puede, como si dijéramos, invadir. Entonces, si localizan esos ganglios y son negativos, en principio se hace una cirugía más pequeña, ¿no? Y después, claro, después viene la visita al oncólogo, que es dura porque te dicen que te van a hacer quimioterapia, porque estás ahí al límite.
¿Te hicieron quimio?
Quimioterapia. Entonces te empiezan a explicar todos los efectos secundarios. Entonces, cuando empiezan con la alopecia universal, que quiere decir que se te va a caer todo el pelo, y eso no...
¿A ti te pasó esto?
Todo. O sea, se cae
todo el pelo.
¿El pelo
tan bonito que tienes? ¿Se cae todo el pelo?
Todo el pelo. Entonces, claro, cuando va a pasar al siguiente efecto secundario, tú ya estás llorando porque te imaginas, ¿no?, que tu melena, que es un poco representativo de ti, y mira que soy una persona que soy sanitaria y, bueno, pues que entiendo los conceptos, que luego el pelo crece, pero en ese momento estás tan frágil que los efectos secundarios, y cuando pasas a otro y cuando te dicen, es que no vas a poder llevar a tus hijos al parque, ¿no?, y no vas a poder atarle los cordones y no vas a poder, vas a tener como una gripe en plan bestia.
Porque uno queda como debilitado, ¿no?
Sí, la verdad es que yo siempre...
¿Tuviste mucho tiempo de baja?
Bueno, es que yo no soy muy buen ejemplo, siempre digo, porque después de la quimio me operaron en noviembre y me hicieron quimio, que empecé desgraciadamente en Navidad. Me ofrecieron, tuvieron la gracia de ofrecerme, ¿qué quieres hacer? En la tanda de cuatro sesiones de quimioterapia o la tanda de seis, ¿no? Y yo, que soy ya un poco vieja en esto, le dije, ¿y dónde está la trampa? Y me dijeron, bueno, las cuatro sesiones de quimioterapia son más duras y las de seis son un poco más light, ¿no? O mejor toleradas.
Esto no lo sabía, sí, es curioso.
Depende de cada protocolo, ¿no? Y no siempre se puede escoger, obviamente. Yo dije, bueno, pues yo quiero la de cuatro porque quiero acabar enseguida con esto, ¿no? Como decíamos, acabemos ya con esta farsa. Entonces, yo acabé la sesión de quimioterapia y a los 15 días me puse a trabajar. Y mientras yo trabajaba con mis guardias y mis quirófanos, pues bueno, pues cada día tenía que ir a hacerme una sesión de radioterapia durante 33 días. Y reconozco que, bueno, era un poco pues lo que yo necesité en ese momento para, ¿no?, para luchar contra esto. Bueno, hay muchas fases cuando te diagnostican un cáncer. La primera es la negación, como diciendo no puede ser. O sea, yo estaba en el despacho de mi compañero y pensaba que eso no iba conmigo, ¿no? Después la rabia, ¿no?, la depresión, ¿no?,
la impotencia,
el shock emocional, el que no puedes parar de llorar.
¿Te sentiste apoyada por tu marido y tus hijos?
Sí,
que esto es muy importante.
Sí, porque los cuidadores o las parejas son esos grandes olvidados, ¿no?, en estos. Y entonces, claro, pasé todas las fases y dije, bueno, pues ya una vez tienes el diagnóstico, que parece que tiene buen pronóstico, pues ya empiezas a respirar, que es lo que decía antes, me había quedado sin respirar. Parece como si, bueno, va, respiras hondo y dices, pues tengo que ir por ahí, pues venga, ahora vamos a luchar. Y cuando acabé la quimio a los 15 días, me puse a trabajar. No soy el mejor ejemplo, la verdad, tampoco quiero que la gente... Hay gente que necesita más tiempo, hay gente que necesita menos... Bueno, depende un poco de las personas, ¿eh?
Me imagino que esta enfermedad es como todas, como antes se detecta, mucho mejor está la curación. ¿Qué aconsejarías a las mujeres para prevenir este posible cáncer de pecho?
Mira, sobre todo, que la prevención, ¿no? Ya iremos hablando un poco después de hábitos saludables, pero los controles, la autopalpación mamaria.
¿A partir de qué edad es aconsejable? Bueno, aparte de la palpación propia siempre, pero ¿a partir de qué edad una mujer es importante que haga
las mamografías? De cribado están fijadas, si no estoy equivocada, sobre los 50 años, pero yo creo que en breve irán bajando, porque cada vez hay más casos más jóvenes. Yo tenía 38 años. Y entonces es súper importante la autoexploración. La prevención, cuidar la salud. Yo en esto soy muy pesada. Insto a todo el mundo a que tenga un manejo de su salud lo más correcto posible, ¿no? Y luego ya iremos desgranando los factores de riesgo, lo que está pasando con la sociedad actual, ¿no? Pero sobre todo la mujer, pues que se cuide, que haga unos hábitos saludables, pero la prevención es súper importante, no en el cáncer de mama, sino en el cáncer de cérvix.
En esta enfermedad, como en otras, ¿qué importancia es estar positivamente en la vida, pensando en cosas positivas, no ser negativo? Y cuando detectan una enfermedad, bueno, esto hay una solución, hay que luchar. ¿Es muy importante este factor psicológico?
Es muy importante porque la mente, cerebro, yo creo que es de los órganos más desconocidos, ¿no? Nosotros no dejamos de ser energía. Y como tal, pues bueno, todos sabemos, ¿no?, que a veces, ¿no?, las madres a veces, que te vas a caer, y al final el niño se cae, no sabes muy bien qué es causa o efecto, ¿no? Entonces, como todo, hablan de unas leyes de atracción, ¿no? Y cuanto más positivo eres, cuanto más feliz seas, eso no deja de ser reacciones químicas, ¿no? Y yo creo que para afrontar esta enfermedad, no te voy a decir que hay que estar feliz y alegre porque te diagnostican esto y te hunden en la miseria, ¿no? Porque desgraciadamente te acuerdas de aquellos casos que no han ido bien. Pero no hay que tener una actitud derrotista, simplemente una actitud de lucha, de voy a estar ahí, no pasa nada. Pues igual que el cáncer, hay muchas veces que se convierte en algo un poco más crónico. Que hay casos que desgraciadamente tienen un desenlace fatal.
Cuando se habla de metástasis, entonces ya es más problemático, efectivamente. Pero
sí,
en fin, mientras no pasa esto, esto tiene solución.
Pero en lo que es en temas oncológicos hablamos mucho de estadísticas, ¿no? Entonces no tenemos una ciencia cierta. A veces casos con muy buen pronóstico han tenido un fatal desenlace y casos con peor pronóstico, no se sabe por qué, pues tienen un final feliz.
Luego hablaremos del doctor Mario Alonso Puig, que
sí,
yo soy un gran admirador suyo de sus vídeos, es un cirujano, pero él siempre habla de la forma positiva en la vida. Esto hablaremos más adelante. Pero yo quisiera preguntarte la importancia que tiene pues una alimentación sana, hacer deporte en la vida para evitar este problema.
Yo que hago charlas de hábitos saludables, doy unas anotaciones iniciales en la que, por ejemplo, en el cáncer, hay un pequeño porcentaje, muy pequeño, de 9 a un 10%, que tiene una causa genética, ¿no?, que se hereda, ¿no?, con los genes. Después hay un porcentaje entre, pues te diría que de un 30-40%, que son los hábitos, o sea, son los tóxicos ambientales, el tabaco, las radiaciones.
La polución de las ciudades.
Exactamente, sí. ¿No? O sea, cosas que nos vienen de forma externa. Y después hay un 50% que es desconocido. Se está...
Es un cóctel de cosas.
Claro, es un, al igual que es un, tiene causas que nosotros llamamos multidisciplinar, de muchas causas. Y la alimentación, por ejemplo, está cobrando cada vez más importancia. La gestión de las emociones. A veces hay cosas que no se gestionan bien y se queda ahí, y se queda ahí, y al final el cuerpo simplemente nos hace llamadas de atención, ¿no? Gente que estamos a veces con mucho estrés laboral o pasas un estrés familiar y al final el cuerpo, ¿no? A mí me pasa cuando estoy con mi cerebro pensando mucho, 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 al final tienes una migraña. Simplemente te está diciendo, para un poco, que no me dejas respirar, ¿no? Pero no le hacemos caso a nuestro cuerpo.
Dices que las charlas, si alguna persona se interesa o alguna entidad para hacer charlas, tú te ofreces a ir allí. No sé qué tipo de personas puede ser que interesa, pero puedes salir. En este caso, ¿lo haces normalmente?
Sí, a mí me gusta comunicar, a mí me gusta dar charlas, a mí me gusta... Bueno, hacerlo un poco de forma divertida, ¿no? Para que la gente... Y sobre todo explicar el porqué. Entonces, he dado charlas a diferentes tipos de personas y de diferentes comunidades que me lo han pedido, ¿no? Incluso alguna que he organizado yo personalmente, pero yo estoy abierta, ¿no? A si hay alguien, alguna entidad que quiere que dé una charla sobre todo hábitos saludables o sobre mi experiencia o lo que puedo aportar porque o la inquietud que tenga la gente respecto a la salud... Yo siempre estoy dispuesto.
Hemos preparado muchas canciones para animar un poco el programa, porque no todo es hablar, y estoy preocupado porque podemos poner pocas canciones, porque ella nos dice cosas tan interesantes que prefiero que hable del tema. Hacemos un intermedio breve musical y lo volvemos.
Perfecto.
Seguimos hablando con la doctora María José Sánchez Bailén de temas de medicina, y por esto digo a todos nuestros oyentes que nos escuchan de todo el país, de Sudamérica, doy muchos recuerdos, y también Estados Unidos, que hay muchos con habla hispana, que tomen papel y bolígrafo para escuchar lo que nos dice esta doctora, que puede ser muy interesante. Ella nos ha hablado que daba conferencias, pero he visto algún vídeo también por YouTube que das conferencias a niños también y a niñas.
Sí, se presentó la oportunidad en el colegio de mis hijos, que me pidieron si podía dar una charla a la clase de mi hijo, adolescentes, 13-14 años, sobre hábitos saludables, ¿no? Y la verdad es que tuvo muy buena acogida porque, ¿qué les explico? Claro, obviamente... Las charlas depende del público que tengas, ¿no? Depende si es un público más científico, si es un público más de un niño, adolescente. Tienes que explicarles un poquito, pues, dónde se encuentran, qué cambios tienen por la adolescencia, qué es lo que tienen que hacer para mejorar la salud o para mantenerla, porque ellos no son conscientes, ellos son jóvenes y ellos piensan que, bueno, pues que siempre van a estar así, ¿no? Entonces, promover hábitos saludables, la alimentación... que disminuyan el consumo de azúcares, de procesados, que tomen más fruta, más frutos secos, que hagan deporte sobre todo. Entonces, bueno, la experiencia fue muy gratificante y se repitió en alguna clase más. Y bueno, me consta que este año pues creo que están interesados en que vaya a explicar a, pues por ejemplo, pues a otras clases. Incluso los profesores me pidieron alguna.
¿Cuáles son las principales patologías y enfermedades que vienen a la consulta privada?
Sobre todo el dolor. Pacientes con dolor crónico son el gol estándar, ¿no? De la demanda. Pero bueno, y aquí pues bueno, gente con fibromialgia, gente, personas con dolor que a veces no se puede diagnosticar o ponerle como nombres, apellidos, ¿no? Que ya han pasado por, bueno, pues por el médico de familia, el especialista, el cirujano, el traumatólogo, y no se acaba de controlar.
¿La fibromialgia qué síntomas tiene exactamente?
Bueno, la fibromialgia suele ser una paciente mujer.
¿Mayoría mujeres?
Sí.
¿Y por qué esto?
No lo sé.
Sí,
la
sí, es curioso,
es,
¿no?
Es una patología también multidisciplinar, ¿no? A veces también se le quiere dar exclusivamente una causa orgánica y es de mucho origen, ¿no? Hay un componente orgánico, hay un componente de la gestión de emociones también. Entonces suelen ser mujeres de pues entre 45 y 55 años con un dolor generalizado aumentado, ¿no? Pueden tener trastornos intestinales también, insomnio, una variedad de sintomatología, y no acabamos de dar con la fórmula mágica, ¿no? Creo que se benefician de muchas cosas. Obviamente ellas tienen que poner de su parte, pero no solo en la fibromialgia, sino en todos los pacientes, ¿no? Y bueno, también viene a la consulta pues gente pues a veces con problemas de ansiedad, de gestión de sus emociones. Obviamente el paciente oncológico, que está un poco perdido, ¿no? Porque pues bueno, él sigue, yo siempre digo que tienen que seguir lo que les dice el oncólogo, el cirujano, pero bueno, yo simplemente pues a veces aclaro dudas, doy consejos, miramos un poco la alimentación, qué cosas le pueden mejorar, ¿no? La adherencia a estas quimioterapias o radioterapias, ¿no? Que minimizar los efectos secundarios, bueno, y darles un poco de soporte psicológico, ¿no? Sobre todo, y muchos pacientes saben que yo he tenido un cáncer de mama, un cáncer de pecho, y no te voy a decir que me toman como ejemplo, pero no, cuando ves que una persona ha pasado por eso y le ves que ya ha llegado al final del túnel, pues
y es como, médico, además todavía, sí.
Claro,
sí.
Es como un poco más estimulante decir, ah, pues mira, si ella lo ha conseguido, ¿no?
Y las personas, yo creo que tienen un problema, que falta comunicación a veces, ¿eh?
Sí.
Y la comunicación es muy importante, porque si uno psicológicamente está bien, tiene menos facilidad de que tenga enfermedades. Yo lo veo así.
Sí, la verdad es que hoy en día vamos un poco falto de expresar las cosas, ¿no? De cómo esconder las emociones también, que no, bueno, ¿no?
¿Cuál es la opinión sobre las terapias complementarias que se pueden hacer a base de, no sé, de hierbas y cosas estas que a veces se aconsejan? Incluso hay muchas farmacias que vas allí y mira, me duele la garganta, tómate estas hierbas y tal. ¿Cómo lo ves esto?
Mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta, porque yo era un anti todo que no fuera la medicina convencional, ¿no? Entonces, cuando me venían a la clínica del dolor y me decían, doctora, me he comprado un colchón de magnetoterapia y pues oye, pues no tengo dolor. Pues yo al principio, claro, me los miraba un poco escépticos, ¿no? Porque pensaba, bueno, no sé. Pero claro, después pasado un cáncer, después haces cosas, después, bueno, buscas tú cómo puedes mejorar, ¿no? Y a veces la medicina convencional, pues llega hasta donde llega, ¿no? Y entonces, las terapias complementarias ayudan. Lo que pasa es que hay un problema de intrusismo, entonces creo que se tienen que regular, tienen que haber profesionales formados para ello, y no todo vale. Y luego ya hay más osados que dicen, no hagas los tratamientos convencionales de quimioterapia, haz esto, ¿no? Eso me parece un error. Tiene que ser integrativo todo, complementario, ¿no? Lo que va a misa es lo que dice el oncólogo, el radioterapeuta, el cirujano, eso va a misa. Y después las terapias complementarias pues pueden ayudar, ¿no? Si una reflexoterapia pues te puede ayudar a estar más tranquilo, a estar más relajado, a disminuir el dolor, pero tiene que ser una persona, bueno, formada y sobre todo nada excluyente. pero hoy en día pues hay mucho intrusismo, ¿no? Y cosas de poca evidencia científica, ¿no? Dentro de que la evidencia científica tampoco es el Dios y el padre de la medicina, ¿no? Porque a veces se ha visto que cosas que tenían evidencia científica...
Se pueden combinar las dos cosas.
Claro, claro.
La medicina tradicional, y si uno le gusta tomar hierbas para decir, mira, voy a intentar también ayudar, pues también ayuda.
Hay que, sobre todo, informar al oncólogo de las terapias complementarias que se están haciendo, ¿no? Porque lo que es la fitoterapia en las plantas a veces tienen propiedades que pueden interferir, ¿no? Entonces, por eso hay que informar siempre, pero todo puede ayudar, pero no hay que tomarlo como alternativo. Es todo complementario y hay que hacer una regulación de que no todo el mundo puede aconsejar cualquier cosa.
Ella les puede aconsejar de lo que haga falta, efectivamente. Antes hemos hablado de la terapia neural. Esto no ha quedado muy claro. ¿Os podría explicar qué es la terapia neural?
Sí, la terapia neural es la infiltración de pequeñas cantidades de un anestésico local, que es la procaína, que tiene capacidades terapéuticas. Una célula tiene un voltaje, ¿no? Tiene una energía, y a veces hay determinados factores, como puede ser una agresión quirúrgica, como puede ser, bueno, pues que la célula, pues por cambios en la membrana, se queda de forma irritada, ¿no? Entonces, esta célula, que no está sola, está al lado de otras células y están inmersas en un magma, ¿no?, que es la matriz extracelular, tienen conexiones nerviosas. Cuando nosotros explicamos el sistema nervioso, siempre todo el mundo piensa que hay un cerebro, que hay la médula espinal y los cordones, ¿no?, los grandes nervios. Pero no, eso va más allá, ¿no? Eso es como una ramificación que llega hasta la piel de una... Como si estuviéramos inmersos en una malla, ¿no?, de nervios. Entonces, las conexiones van más allá. Para que la gente lo entienda, a veces yo explico el símil de la autopista, ¿no? Si, por ejemplo, cierran los peajes de Martorell, la autopista es dos, ¿no?, varios carriles que van de una dirección y otra, ¿no? Si se cierran los peajes de Martorell, los coches se irán acumulando hasta llegar a Tarragona, ¿no? Entonces tú entras en Tarragona, intentas arreglar los coches de Tarragona, pero no hay manera, ¿no? Hasta que no se abra el peaje de Martorell, no van a fluir. Pues esto es lo mismo. Tú, mediante una entrevista, haces una historia de vida, desde que el paciente nació hasta la edad que tiene, desde la cabeza hasta los pies, vas haciendo preguntas para que te expliquen, pues, las enfermedades, las patologías, sobre todo las cirugías. Entonces, se ha visto que infiltrando en puntos que a lo mejor, pues no sé, un paciente viene con un dolor de hombro, pero a lo mejor una cicatriz por una cesárea es un punto interferente, ¿no? O las células están ahí de forma irritada y tú infiltras ese anestésico local y devuelves la polarización correcta a la célula y, ¿no?, retrógradamente desaparece el dolor de hombro. Parece así muy mágico, pero tiene una evidencia científica, ¿no? O sea, y no todos los dolores responden así y no todas las patologías tienen solución con la terapia neural, pero pueden ayudar mucho, ¿no? A veces sí que es verdad que hay que infiltrar el hombro. Pero es, bueno, es una terapia más a tener en cuenta, que muchas veces soluciona sobre todo dolores de tipo neuropático, migrañas, incluso trastornos inmunitarios, de una variedad de patologías que a veces me dicen, bueno, me acuerdo que una señora después de, bueno, vino por una lumbalgia, la exploré, le hice la historia de vida, bueno, pues la entrevista, y entonces, bueno, le infiltré varias cosas que no eran la espalda y se levantó, se agachó, y yo pensaba que se mareaba, digo, y se volvió a levantar, me dice, bueno, y se me puso a llorar, porque es que ese ejercicio de tocar la punta de los dedos de las manos, la punta de los pies, no lo había podido hacer nunca. Entonces lloraba y se me abrazaba, ¿no?, como diciendo, ha hecho un milagro, pero no es un milagro, o sea, está comprobado científicamente que, bueno, pues todos los nervios y todas las células están conectados, ¿no?
A los oyentes que quieran ir a la consulta de la doctora que hoy nos visita, hacemos intermedio musical, que cojan papel y bolígrafo y luego le explicamos cómo pueden contactar con ella. Y ahora ella nos presentará el próximo tema que ha escogido.
El próximo tema que he escogido es Always Remember Us This Way, de Lady Gaga, y es una canción que creo que hay que tener en cuenta, pues, al final del día, ¿no?, cuando va atardeciendo, cuando has acabado más o menos tu jornada y vas recordando un poco, pues bueno, todo un poco tu vida, ¿no?, y de las personas que han formado y forman parte de ella, ¿no? Hay gente, yo siempre digo que la vida es como un tren, que hay gente que está desde la primera parada y permanece hasta el final del viaje, otras suben a medio camino, otras se bajan antes de llegar al fin, ¿no? Entonces me gusta un poco, pues, con esta canción, bueno, más melancólica, recordar un poco, ¿no?
¿Te han dicho alguna vez que podías hacer radio?
No.
¿Como una profesión complementaria?
No, no me la han
porque
dicho.
Hablas con una naturalidad y con una facilidad de palabra y vocalización y muy importante. Escuchamos la canción, luego hablamos de cómo contactar con nuestra invitada hoy, la doctora María José Sánchez.
Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, oh, it's trying to ride.
Nuestra invitada hoy, la doctora María José Sánchez Bailén, nos va a decir cómo contactar con ella si quieren hacer una consulta sobre el dolor, sobre algún problema que tengan de salud, que vivan en esta zona, como es lógico. Ella nos lo explicará. No sé si estás en el Facebook, Instagram, no lo sé.
Yo básicamente, bueno, trabajo en el Hospital del Vendrell, pero de allí desarrollo pues funciones de anestesiología y también la clínica del dolor, y entonces trabajo en la clínica Gotardo, es una clínica de medicina del bienestar que está en el Vendrell, está en la avenida de la Ría de la Bisbal, el número 100, en el primer piso, y tenemos unas administrativas estupendas que se encargan de la gestión de la agenda, incluso de, bueno, a algún paciente en concreto, pues si ha tenido algún problema, pues me lo derivan.
Es una clínica variada, que hay varias consultas.
Sí, perfecto. Hay diferentes, hay temas de estética, hay temas de osteopatía, cirugía vascular, dermatología, bueno, nutricionista, hay ginecología, se ha incorporado la doctora Torres.
¿Tienen que llamar a un teléfono?
Sí, el teléfono, si quieren, pueden anotar, es el 608-314-002. Trabajamos para dar citas bien con llamada directa, o incluso si nos envían un mensaje por WhatsApp, pues las chicas se ponen en contacto, y es como mejor se puede atender a las personas, ¿no? Porque
intentaremos poner debajo de la entrevista, aparte de la sinopsis, el teléfono para que las personas puedan llamarte directamente. No obstante, repite el teléfono otra vez.
El teléfono es 608-314-002. Es importante que mentalicemos a las personas que en temas de salud no se pueden dar consejos por WhatsApp o no se pueden dar por mail. Hay que ver al paciente, hay que recuperar la entrevista clínica, la sensación que te da, sus problemas de alergia, los fármacos que toma. Entonces eso no se puede hacer por el 2.0, ¿no?, que yo digo. Hay que recuperar las visitas con tiempo y dedicando, pues eso, al paciente lo que necesite.
Aquí nos escuchan muchos directores de emisora, me imagino, porque en otros casos me han llamado y dicen, me interesa entrevistar a esta persona porque nos interesa. Incluso directores de canal de televisión, ¿aceptarías? Ya sé que tienes mucho trabajo, pero ¿aceptarías alguna entrevista también?
Sí.
Siempre que sea por la zona.
Sí, yo estoy abierta, me gusta comunicar, me gusta explicar, me siento cómoda y bueno, pues estoy abierta a cualquier colaboración que se necesite.
¿Tienes intención de escribir algún libro para hablar un poco de tu trabajo profesional y no sé?
Bueno, dicen que en la vida hay que hacer tres cosas, ¿no? Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. El árbol lo planté, los hijos los he tenido y hice una pequeña sinopsis, un manuscrito que lo hice un poco para mí, que se llama El cielo también es rosa, que explique un poco mi vivencia, ¿no?, del cáncer de pecho, de desde el, ¿no? Me lo diagnosticaron hasta un poco, pues cuando sales, ¿no? De ese agujero. Lo expliqué un poco en forma de novela personal, y lo tengo ahí. Lo tengo ahí.
Bueno, yo si quieres te mando una relación de editoriales de toda España y es cuestión de hablar con ellos, aunque hay escritores dicen que la editorial gana mucho dinero. Entonces puedes autoeditarte el libro y en las entrevistas de la radio se te puede promocionar.
La idea, cuando he conocido alguna paciente que le diagnostican un cáncer de pecho, ¿no? Una neoplasia mamaria, lo he dado de forma altruista, ¿no? Porque obviamente los primeros que lo leyeron fueron mi familia, ¿no? Entonces, bueno, pues mi marido, que es muy crítico, ¿no? Con las cosas que hago o que digo, reconozco que me llamó y me dijo, bueno, me ha impresionado, ¿no? Esto que él lo vivió también para
mí.
Si
alguien te lo quiere comprar, puedes reeditar unas cuantos ejemplares y los mandas a tu... Yo sé que enviar un libro, si hablas con correos, te vale 2 o 3 euros nada más. Entonces, si alguien te lo pide, yo no sé si estás en Facebook, Instagram...
Sí,
no sé.
Estoy en las redes sociales, estoy en Instagram.
Si te lo quieren pedir, ¿podías mandarlo también?
Bueno, es una cosa a tener en cuenta, ¿no? A valorarlo. En Instagram estoy como doctora Sánchez Bailén. En Facebook tengo una página privada y otra, ¿no?, más dedicada al mundo sanitario, que es Mary Jo Free Life for You. Y sí que es verdad que en Twitter tengo un perfil, pero la verdad es que no tengo tiempo, ¿no?, para entrar en tantas redes sociales. Pero bueno, yo a veces, ya te digo, de forma altruista, o incluso he conocido otras mujeres por Instagram, ¿no?, que estaban en ese proceso del diagnóstico, de los tratamientos, y se lo he enviado de forma altruista, ¿no?, a alguna asociación. Entonces sí que me gustaría, a lo mejor, de editarlo. Es un pequeño manuscrito que ha gustado bastante, pero ya no solo para mí, sino para poder ayudar, ¿no?, o para poder colaborar con alguna asociación, no lo sé. Ahí está y algo gestionaremos.
¿Podrías explicar alguna anécdota de lo que te ha pasado en tu vida profesional? ¿Alguna breve, así, una o dos o tres?
Mira, creo que necesitaríamos otro programa, ¿no?, para las anécdotas,
bueno,
que nos pasan.
Hacer, cuando presentes el libro otro día, puedes hacer otro programa. Dime.
Mira, lo más gracioso, ¿no?, que me sigue pasando, que por un lado es como un piropo, ¿no? Nunca, muchas veces no piensan que soy el médico, ¿no? Ayer, por ejemplo, entré en una habitación a hacer una visita de preanestesia y una señora se gira y me dice, ay, nena, que es que mi padre se ha hecho caca, ¿no? Y yo me la miro y dije, bueno, yo soy la anestesióloga. Gracias por la información. Ahora avisaré para que lo vengan a limpiar, ¿no? Siempre, muchas veces, o después de hacer una visita, me miran y dicen, bueno, ¿y el médico cuándo viene?, ¿no? Y les digo, a ver, ¿y yo qué he hecho aquí?
Sí.
Eso es casi como más anecdótico, ¿no? Luego, pues ahí, yo qué sé, pues el típico señor mayor, ¿no?, que a lo mejor tiene un problema respiratorio y estás en la visita preanestésica y le dices, súbase la camisa que lo voy a auscultar, ¿no? Y veo que se baja los pantalones y digo, no. Digo, menos mal que está su mujer aquí delante, ¿no? O yo qué sé, las sedaciones también es muy gracioso, porque cuando te hace una anestesia general y despiertas, como no tienes conciencia ni memoria, pues puedes decir cualquier cosa, ¿no? Y muchas pacientes me dicen, ay, eres la mujer de mis sueños. Digo, hombre, nunca mejor dicho, ¿no? Te acabo de dormir, vente conmigo a casa. Digo, no, que está tu mujer aquí delante, y que queda un poco feo esto que me dices, ¿no? Luego también, desgraciadamente, hay anécdotas no tan divertidas, ¿no? Pero prefiero quedarme con las divertidas.
Cuando una persona se le diagnostica metástasis, ¿cómo se le puede decir a una persona que realmente sepa qué es esto? Porque claro, hay gente que quizás no lo saben. ¿Eres partidario de hablar y decir las cosas claras, que hay metástasis, el problema que tiene este tipo de diagnóstico, o mejor esconderlo si la persona no tiene solución? ¿Qué opinas de eso?
Es un tema controvertido. Yo creo que tienes que tener un poco de psicología dependiendo de qué persona tienes delante, ¿no? Dependiendo los signos indirectos que te da de si quieres saber más o menos. Hay gente que ves que no quiere saber más. Entonces, bueno, pues tienes que respetarlo, ¿no? En cambio, hay gente que sí que quiere saberlo todo, ¿no? Y tienes que explicarlo, pero lo que pasa es que no podemos ser derrotistas, pero tampoco adornarlo con flores, porque entonces estamos como diciendo al niño, no, que no te voy a pinchar, te voy a pinchar sin aguja, ¿no? Estamos engañando, ¿no? Entonces, es complicado, depende de cada paciente.
Yo antes he hablado del doctor Mario Alonso Puig, que es un prestigioso cirujano, pero que se dedica más que nada a hablar de temas quizás psicológicos en el mundo de la medicina para que las personas tengan una mejor salud. Y él recomienda un libro que se llama La relación médico-enfermo, escrito por el doctor Pedro Lainén Tralgo, que fue una eminencia, fue director de la Real Academia de Medicina. El año 1982 tuvo el galardón de la Cruz de San Jordi. Comento esto porque quisiera preguntarte qué opinas de la relación médico-enfermo en la social. Yo ya sé que los médicos tienen muchas visitas y tienen un tiempo establecido. Y hay gente, médicos fabulosos, que he oído a médicos y me han atendido muy bien, y otros me han dicho que, oye, tengo prisa. ¿Qué opinas de esta relación de médico-paciente?
Es difícil, ¿eh? Lo que es la seguridad social, tenemos muy acotados los tiempos de visita para el paciente, ¿no? Yo normalmente no miro el reloj, ¿no? Pasa que, bueno, después están esperando y se me enfadan. Pero les digo, bueno, ¿usted qué quiere? Que al de delante lo visite rápido y a usted me estoy 3 horas, ¿no? Entonces, es difícil por el tiempo. Pero luego también es verdad que el paciente ha dejado de tener confianza en el médico, ¿no? Porque está el señor Google y el señor Yahoo, que entonces todo el mundo sabe de todo, ¿no? Y después está la vecina del quinto, ¿no? La estupenda señora vecina del quinto que siempre te dice no. Y entonces la gente, somos un poco como, parece que a veces seamos el enemigo, ¿no? Yo a veces le digo, pero a ver, ¿usted se piensa que yo me levanto por la mañana y pienso, a ver, a qué le voy a poder fastidiar la vida? No, no es así. Entonces, sí que tiene que ser importantísimo la relación médico-paciente, ¿no? Para tener confianza, para también tú escuchar del paciente qué es lo que, ¿no? Qué es lo que quiere, qué es lo que demanda. Pero para eso se necesita tiempo.
La semana pasada estuve aquí el doctor Xavier Pérez, y que trabaja en un hospital de Valls, y le efectué una pregunta que también la efectuó el domingo pasado la periodista Cristina Pardo en el programa de La Sexta, que hacen el domingo por la tarde, y también salía en Onda Cero, y le preguntó lo siguiente al doctor cirujano eminencia Pedro Cavadas, no sé si digo bien la palabra, y sobre las donaciones que ha hecho el señor Amancio Ortega, el dueño de Zara, dicen la segunda persona más rica del mundo, de aparatos muy costosos para diagnosticar el cáncer y para solucionar problemas de cáncer. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, a mí me parece maravilloso que una persona quiera colaborar a nivel sanitario aportando material, y sé que se ha generado polémica, ¿no? Porque si decían que si pagaba todos sus impuestos o no, creo que son cosas diferentes, ¿no? O sea, las administraciones se tendrán que dedicar a si esa persona pues paga lo que tiene que pagar por estar estipulado, y otra cosa es la donación que él libremente pueda hacer al sistema sanitario.
Contesta lo mismo que el doctor Xavier Pérez y el mismo que el doctor Cavadas. ¿Tienes previsto hacer unos cursos de formación próximamente, y cuál tienes, qué proyectos tienes en un futuro? Y en esto ya casi terminamos el programa.
Sí, y yo...
Tienes tiempo, tienes tres minutos, ¿eh?
Bueno, siempre me gusta estar formándome, ¿no? En muchos aspectos, ya no solo en la salud, pero ahora me he inscrito en un posgrado de psiconeuroinmunología.
A ver, repite esta palabra.
Psiconeuroinmunología.
¿Esto qué es?
Bueno, esto es volver al principio, ¿no? Volver a la célula, volver a las reacciones químicas, volver al porqué, pues por ejemplo en el caso del cáncer, ¿no? Porque una célula se vuelve cancerígena, ¿no? ¿Y qué mecanismos necesita para crecer, para que nosotros podamos limitarle, ¿no? Ese crecimiento, pues es un poco esto, ¿no? Intentar ver una integración de, ¿no? El sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, la importancia, ¿no? La importancia de la nutrición, la importancia de los hábitos saludables, que siempre digo, ejercicio, alimentación correcta y sobre todo ser feliz, ¿no? Gestionar bien las emociones, que esto nos falta mucho, ¿no?
A mí me gustaría hacer contigo, y perdona, te hablo de ti, me has dicho y te habla de tú, me haría mucha ilusión hacer un programa pues de cada 15 días o cada mes a hablar de medicina, porque sería muy interesante, de verdad, ¿eh? Sí, bueno. Sí, te lo digo sinceramente. Bueno, y ahora me quedan más preguntas. Si quieres añadir alguna cosa, tienes 2 minutos para comentar, o un minuto mejor dicho, porque el tiempo pasa volando. Yo me he pasado el tiempo volando, lo que tú quieras.
Bueno, yo primero de todo quiero agradecerte, ¿no? La entrevista, el interés de que yo venga aquí, que sé que tenéis muchas solicitudes, yo estoy encantada, y después, bueno, pues después de mi experiencia, que ha sido un antes y un después, ¿no? Hay fotos mías de antes y hay fotos mías de ahora, y parece, ¿no?, que la anterior sea mi madre y yo soy la hija, ¿no? Entonces es un poco para que la gente vea que se puede, ¿no? Que hay que cuidarse, no solo por fuera, hay que cuidarse por dentro, que es muy importante la alimentación. Soy muy pesada, pero hay que olvidarnos de los ultraprocesados, hay que volver a la cocina auténtica, a los productos naturales. El deporte es súper mega importante. Las personas tienen que empezar a tomar conciencia de su salud, ¿vale? Que son, nosotros ayudamos, los médicos, pero ellos tienen que poner de su parte. Y con lo que he comentado antes, ¿no? Ser feliz, intentar, bueno, pues tener más empatía, ¿no? Lo típico, ¿no? La paz en el mundo, pero es que es un poco así, ¿no? Hay que vivir siendo más feliz y no preocupándonos de tantas cosas, ¿no?
¿No repites para contactar contigo cómo pueden hacerlo?
Sí, estoy en la clínica Gotardo, en el Vendrell, con el teléfono que os he dicho antes, el 608-314-002. Y bueno, pues me pueden seguir por Instagram, que a veces sí que hago apuntes de, bueno, pues consejos o, ¿no?, cosas también que me han pasado el día a día, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, una de las cosas que soy más inquisitiva son con las ausencias, ¿no?, al especialista o los abandonos en el quirófano, ¿no?, que no se presenta al paciente. Entonces a veces hay el día que digo, mira, es que hoy han fallado 3 pacientes, ¿no?, en una, sí, en la clínica del dolor, o ha habido uno que tenía que operarse y no ha venido y no ha dado señales de vida, ¿no? Bueno, siempre lo intento hacer un tono humorístico, ¿no? Que a veces, ¿no?, a veces me río con algún paciente, ¿no? Porque le digo, miren, es que no me río de usted, es que me río con usted, porque me ha hecho mucha gracia, pues, cuando le he preguntado el peso y me dice, pero así en limpio, y digo, ¿no? Pobre hombre. Muchas gracias.
Te agradezco muchísimo que estás aquí y espero otra vez que vengas y podemos hablar de tu libro tranquilamente, ¿de acuerdo? Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Experiències de la vida, l'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors, tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món, ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.